Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, ya hace unos instantes escuchábamos a Ernesto Osorio grabado, ahora vamos con él en vivo para que nos cuente de qué buena mañanera con un desfile de personajes. Ahora veo a Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, exsecretario de Seguridad, exsecretario particular de Vicente Fox, por cierto, cuando fue presidente. También veo que estuvo Marcelo Ebrard, y es que están hablando de unos polos, pues que eran, no sé si las zonas económicas especiales de Peña, ahora llamado polos del bienestar. Cuéntanos de qué va el asunto, querido Ernesto.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, Vale y amigos que nos escuchan, buenos días. Pues va de lo que son los polos del bienestar, como bien lo comentas. Hoy la presidenta se rodea de 14 gobernadores, todos ellos emanados de Morena, por supuesto, para hablar acerca de los polos del bienestar. Estas zonas industriales que se van a concentrar en distintos estados de la República y que arrancan con estas 14 entidades enfocando el desarrollo industrial, recuperando esa vocación en algunas entidades como Tlaxcala, por ejemplo, para que se puedan desarrollar ahí las empresas y los proyectos de inversión de quienes estén interesados en invertir en materia de agroindustria, aeroespacial, automotriz y electromovilidad, en bienes de consumo, en farmacéutica, electrónica y semiconductores, energía, química y petroquímica, textiles y calzado y economía circular, que quiere decir todo lo que tiene que ver con el reciclamiento de materiales. Y bueno, todo esto obedece justamente al hecho de que estén 14 gobernadores ahí presentes en la conferencia matutina hablando de los polos del bienestar. Y antes, como ya escuchábamos también hace un momento que hicimos una pausa para poder escuchar a la presidenta, fijando la postura respecto a este anuncio que hizo ayer el Departamento del Tesoro, señalando a tres instituciones financieras de México vinculadas con el presunto lavado de dinero. Bueno, pues la presidenta fija la postura y bueno, ya un poco más molesta, ella cuando le preguntan acerca de cómo vio también las declaraciones de la fiscal Pam Bondi acerca de que México es uno de los enemigos de Estados Unidos, pues señala que Estados Unidos sigue e iba a insistir México respecto a la relación con Estados Unidos en que no somos piñata, que no se va a subordinar a nadie y que a México se le respeta. Esto dice la presidenta al referirse a este anuncio del Departamento del Tesoro, señalando que a pesar de que se insistió en solicitar las pruebas para poder señalar esas tres instituciones de cometer ese tipo de ilícitos, no se recibió ninguna y ayer se volvió a hacer nuevamente esta solicitud de información al Departamento del Tesoro, pues dice la presidenta, no se puede señalar sin tener pruebas. Asegura que no va a haber impunidad, que las carpetas de investigación que se iniciaron tanto en la Unidad de Inteligencia Financiera como en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues siguen abiertas. No se ha encontrado ninguna prueba, dice la presidenta, porque lo único que hay es una demostración de lo que es el mercado que México mantiene con China a través de la circulación de poco más de 130 mil millones de dólares en inversiones y transacciones que se realizan con este país asiático. Y bueno, eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Veremos si es que hay tiempo para que haya preguntas, porque son gobernadores que van a tomar la palabra y a ver si terminan a las 9 de la mañana.
Pues sí, a ver si terminan. Interesante esto que la presidenta diga, pues no, para nosotros no hay delitos, no reconocemos. También dice la presidenta esto de que no está muy informada la fiscal de Estados Unidos sobre la relación, la inclusión de México entre la lista de villanos junto con Irán y Rusia. Pero pues, ahora sí que el gobierno mexicano puede no estar de acuerdo, pero las sanciones las aplica el gobierno de Estados Unidos, así que habrá que ver. Tú puedes decir, oye, no es cierto, pues será no cierto, pero las afectaciones pueden venir del otro lado de la frontera, porque son empresas que operan entre los dos países. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, Ernesto, gracias. Vámonos por lo pronto con Alfonso y con Vale, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la constitucionalidad del cómputo de las votaciones de la elección judicial realizadas en los consejos distritales y no en las casillas electorales, como sucedió por primera vez en la pasada elección. Al mismo tiempo, determinó que un ciudadano que no fue candidato carece de interés legítimo para poder impugnar alguno de los resultados de esta misma elección.
Por otro lado, la Plaza México informó la suspensión definitiva de las corridas de toros y novilladas tradicionales luego de la reciente aprobación de una reforma legislativa en el Congreso de la Ciudad de México que prohíbe este tipo de espectáculos. A través de un comunicado, el recinto señaló que la nueva normativa imposibilita la realización de actividades taurinas en sus instalaciones.
Y en el ámbito internacional les contamos que Texas solicitó a las universidades públicas que identifiquen a los estudiantes indocumentados favorecidos por las matrículas reducidas otorgadas a residentes del estado para que se les exija el pago total, según lo exigió por un fallo judicial a principios de este mes.
Europa.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, reafirmó que se han eliminado las reservas de uranio iraníes y solo esperan inspeccionar las instalaciones para determinar los daños. Así lo dijo en una entrevista concedida a Radio Francia Internacional. Escuchemos.
Yo creo que es evidente que después de los ataques que comenzaron el día 13 de junio hay un nivel de destrucción muy importante en tres instalaciones muy importantes de Irán: Natanz, Fordo e Isfahan. Esto es una realidad incontestable y esto evidentemente tiene un efecto general sobre las posibilidades que tiene ese país de continuar con sus actividades en el plano nuclear.
¿Pero qué certezas pueden tener ustedes actualmente?
Tenemos las certezas de ser la única presencia internacional en Irán a través de nuestros trabajos de inspección. Todos los demás, con el debido respeto, opinan. Nosotros tenemos nuestros inspectores, conocemos estas instalaciones de memoria y entonces podemos determinar cuál es la realidad.
Lo ha evocado usted, los 400 kilos de uranio enriquecido que no se sabe el paradero. ¿Qué puede decirnos usted al respecto?
Tenemos que volver a inspeccionar. Nuestras actividades de inspección se han visto suspendidas por una razón lógica. En el momento de la guerra y de los bombardeos es evidente que nosotros no podíamos estar inspeccionando nada, pero ahora que hay un cese del fuego, está muy claro que debemos retornar.
Y en medio de un contexto de conflictos bélicos en Europa, África y Medio Oriente, la ONU cumple 80 años. Vamos a escuchar este reporte.
Más consumo y más producción de drogas a nivel mundial, especialmente.
Ladies and gentlemen, we are all aware this is an extremely historic occasion. The Charter for World Peace has been completed.
Edward Stettinius, secretario de Estados Unidos, firmando hace 80 años en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas, un documento fundacional que después de ser ratificado dio origen a la ONU en octubre de ese mismo año, en 1945. El trauma de la Segunda Guerra Mundial, que sacó lo peor del mundo, hizo revivir una idea ya evocada tras la Primera Guerra Mundial, crear un organismo para gestionar los conflictos y regular la convivencia entre los países en un marco colectivo y en paz. Pero los 80 años no le están sentando muy bien a la ONU. Si bien los 193 Estados miembros conmemoran la fecha en la misma ciudad que la vio nacer, esta sociedad de naciones vive una crisis sin precedentes, tanto presupuestaria como de credibilidad. Estados Unidos se ha retirado de varias agencias como la Organización Mundial de la Salud o el Consejo de Derechos Humanos. La Organización Mundial del Comercio pierde peso ante la guerra comercial. Hay crisis de liquidez, falta dinero y se avecina una reestructuración. Además, guerras como la de Ucrania o Gaza han creado un escepticismo sin precedentes sobre la capacidad de la ONU para jugar un rol en la resolución de conflictos sin recurrir a las armas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. ¿Qué nos cuentas el día de hoy?
¿Cómo estás, querida Vale? Qué gusto saludarte. Y pues vámonos largos y tendidos. Primero con pizarras de la actividad beisbolística de este último día. Por una parte, en las grandes ligas de béisbol, los Marlins de Miami derrotaron 8-5 a los Giants de San Francisco. También triunfo para los Dodgers de Los Ángeles, 8-1 sobre los Rockies de Colorado. También victoria de los Astros de Houston, 2-0 de los Phillies de Filadelfia. Y prevalecieron los Cubs de Chicago, 8-0 sobre los Cardinals. Serie empatada entre estos dos rivales históricos. Los Diablos Rojos del México se convirtieron en la primera novena en alcanzar las 40 victorias en esta campaña de Liga Mexicana de Béisbol, 5-4 la victoria sobre los Piratas de Campeche, en un también muy lluvioso estadio Nelson Barrera. Por otro lado, los Tecolotes de los Dos Laredos, 4-3, vencieron a los Charros de Jalisco, y los Tigres de Quintana Roo, 12-8, despacharon a los Guerreros de Oaxaca. También victoria para los Leones de Yucatán, 11-5, sobre el Rojo del Águila de Veracruz. Esto rumbo a la pausa para la celebración del centenario, que el 28 de junio arrancan las actividades en el estadio Alfredo Harpi, que se marca justo los 100 años del primer partido entre el Agraria y el Club México en 1925. Y por otro lado, la escudería Red Bull confirmó que para el próximo Gran Premio de Gran Bretaña, la promesa de 17 años Arvid Lindblad, y que de momento se mantiene como piloto de pruebas de esta escudería, tendrá su primer contacto. Ya esta semana empezó entrenamientos, y bueno, ante una posible suspensión para Max Verstappen por los puntos en su licencia, se perfila ya con esta primera sesión, y bueno, un eventual reemplazo para el piloto neerlandés con esta escudería, que vaya cómo ha sufrido después de dominar la Fórmula 1 durante el último lustro.
Bien, querido Omar, muchas gracias, como siempre, por toda la agenda deportiva.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta, con toda la información lista, ya servida, y listos para seguirle mañana con más del mundo deportivo.
Radar 99. Radar 99.
Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y que el dictamen no lo hemos leído. 205 páginas tiene el dictamen. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién es más ignorante? Creo que estos personajes del PRI no se han actualizado. No, hasta ahorita no mencionan los avances que ha tenido la ciencia. Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y nos los puede detectar en la mitad del tiempo, en el cuarto del tiempo, y la inteligencia artificial te lo deduce hasta en 15 minutos.
Bueno, legislando con el resumen del chat GPT, para que ya no tengas nada más, le dice el chat, voto a favor.
Sí.
Y ya, nos resolvió el asunto, y que el chat nos resuelva las leyes en este país. Era la senadora Olga Leticia Chávez. Y vámonos con Leticia Robles de la Rosa, periodista de Grupo Imagen, a quien siempre es un gusto saludar. Querida Leticia, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia.
¿A que eso nunca lo habías oído antes,
Ah, no, jamás. Esa diputada federal me hace reflexionar por qué ellos respaldan las reformas que les presentan, porque evidentemente no las han leído, pues sí, no las han comprendido, porque si las leyeran y las comprendieran, estoy completamente segura de que también se sumarían al voto en contra. Mm. Y no por un afán de bloquear el trabajo de un gobierno que tiene legítimo interés de avanzar en temas delicados como seguridad pública, pero por la carencia de mecanismos de control y de garantías en el resguardo de la información que quieren tener. Yo estoy segura de que si los diputados y los senadores de Morena, del PT y del Verde leyeran con detenimiento cada una de las palabras que vienen en todo este paquete de reformas que están aprobando en el extraordinario, serían los primeros en decir, aquí no hay contrapesos y no hay garantías de que nuestros datos sensibles estén resguardados totalmente. Tampoco hay garantías de alguien que nos pueda defender en caso de que nuestros datos sean pues vendidos, hackeados, o que de pronto se roben mi huella digital, porque lo existe, para poder suplantarme,
claro,
y vaciar mi cuenta, por ejemplo, del banco o de mis, hasta de mis Afores.
De acuerdo.
¿Sí? Entonces, creo que ellos mismos, insisto, no en un afán de bloquear, en un afán de enriquecer, de comprender lo que se tiene que hacer en una nación que vive el acoso del crimen de mil formas, de diferentes aspectos, que no ha podido superarlo desde hace muchos años, pero que no hay garantías de autonomía para proteger al propio ciudadano.
De acuerdo.
Y esto me da pie, Mario, a comentarte que este grupo de son seis leyes,
uh-huh,
que nos están aprobando y que van a poner un ojo cibernético a todo lo que hacemos con el argumento de que se tiene que frenar el lavado de dinero, la desaparición de personas, los homicidios, los secuestros.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, ayer se aprobó la ley que comúnmente llamada antilavado, reformas a la ley antilavado. Ahí va a haber un seguimiento de nuestras cuentas bancarias, de nuestras compras, de los depósitos que hagamos a nuestras tarjetas de crédito, dependiendo de las de los montos, por supuesto, uh-huh, ¿no? En algunos casos son desde 17,000 pesos,
uh-huh,
en otros son a 90,000 pesos. La compra-venta de casas, por ejemplo, antes era de 3 millones para que pudiera tener alerta de lavado de dinero. Ahora es de 900,000 pesos, o sea, vaya, una casa de interés social,
ajá,
por ejemplo,
sí, sí, sí,
¿no? Entonces, se aprueba esa, estamos viendo que se aprobó ya también en Cámara de Diputados la ley de Guardia Nacional, que faculta a los integrantes de la Guardia a poder intervenir las llamadas, solicitar la intervención de las llamadas y pedir la geolocalización de las personas, aún sin orden judicial, siempre y cuando esté relacionado con 9 tipos de delitos, todos federales, que tienen que ver con secuestros, desaparición, uh-huh, de personas, bla, bla. También hemos visto que se aprobó en esta madrugada pues el paquete de seguridad pública, que crea una plataforma de usuarios de telefonía móvil sin que exista un mecanismo que garantice que las personas que van a recabar nuestros datos tengan los mecanismos de seguridad absolutos. Por ejemplo, cuando tú y yo compramos un teléfono móvil,
uh-huh,
vamos, por ejemplo, a una tienda de departamental.
Sí.
¿Sí? Y nos dicen, no, pues este es su teléfono, lo pagamos, nos vamos. Ahora ahí nos van a pedir todos nuestros datos. Esa persona, joven o señorita, que nos está pidiendo los datos, ¿es una profesional del resguardo de la información?
Sí, ¿quién va a regular eso? Claro, ¿quién va a proteger
no,
eso? Claro.
No lo hay. Entonces, ¿o qué va a pasar? ¿Van a obligar a todas las telefónicas y a todas las empresas de telecomunicación a profesionalizar a cada uno de los empleados que estén en tienda para que, y les van a dar qué? Instrumentos, herramientas electrónicas totalmente seguras. ¿Quién va a certificarlo?
Uh-huh.
No hay ese resguardo. Bueno, y también llegó ya al Senado el nuevo dictamen en materia de desaparición de personas. Y estamos viendo, bueno, que está este asunto del CURP biométrico, que va a tener nuestras huellas digitales y la fotografía, pero que también va a haber un monitoreo en tiempo real de las CURP.
¿De las qué, perdón?
De las CURP.
Ah, ok. Uh-huh.
O sea, van a monitorear la actividad que tengas en función de tu CURP, porque tu CURP va a ser tu identificación oficial única.
Uh-huh.
Entonces va a haber una plataforma única de identidad, va a haber un monitoreo de tiempo real de la propia CURP, va a haber la obligación de todas las autoridades públicas y privadas de entregar información y permitir el acceso a sus bancos de datos a las autoridades para pues para consultar qué, cuáles fueron nuestros últimos movimientos o qué es lo que estamos haciendo. Va a haber un expediente en esa plataforma de todos nuestros datos. Van a meter también nuestros datos médicos. Entonces, todo esto es porque dicen, si se desaparece una persona, pues debemos de tener todos los datos posibles para poderla identificar si es que ya está, pues desafortunadamente uh-huh. la hayan matado, uh-huh. que no se pueda reconocer. Hay que tener todos estos datos. Y mira, Mario, yo insisto, ¿quién en su sano juicio puede decir, no, no estoy de acuerdo?
Sí, sí, con la causa.
Claro.
Pero no. A la hora que ves los detalles, pues se vuelve complicadísimo esto. Y además, el volumen de información, Leticia, y por eso, Vale, tú tienes una pregunta para Leticia que me parece muy pertinente.
Sí, muy buenos días, Leticia. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me da curiosidad, ¿cómo se le puede dar seguimiento a tantas reformas? ¿Podría ser estratégico pasar tantas reformas a la vez?
Hola, Vale. Mira, sí, es parte de una estrategia para que, pues ahora sí que te estén bombardeando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y que no te dé tiempo de leer una cosa u otra. La responsabilidad de un periodista que cubre las actividades del Poder Legislativo, por eso siempre tiene que ir más allá de meter una cámara o un micrófono a una declaración. Siempre tiene que ser de leer los dictámenes y leer las iniciativas, pues para que tú vayas descubriendo qué es lo que va a pasar y de esta manera tú puedas informarle al ciudadano. Porque, por ejemplo, si yo ahorita, alguien hace unos días me decía, oye, ¿me puedes prestar el dictamen de la Guardia Nacional? Pues se lo mandé. Son 1,200 hojas. Tan solo las iniciativas pelonas son 700 hojas. Entonces se lo mando y me dice, oye, pero yo, ¿por dónde empiezo a leer esto? ¿Cómo le hago? Hasta para conocer esas cosas hay que tener experiencia.
Claro.
Entonces, lo que le dije fue, mira, puedes leerlo con calma, te puedo sugerir pues que leas las notas que yo he hecho al respecto, ahí hay algunas referencias de los artículos, busca esos artículos porque pues, tampoco me los sé de memoria.
Uh-huh.
Pero imagínense, te dicen, los están en la página de internet, están en la Gaceta y okay, ustedes se meten, lo buscan y van a empezar a ver ahí una serie de cosas donde dicen, yo no encuentro lo que dicen que existe. Y luego hay referencias de artículos a otros artículos que tú dices, es que yo no entiendo esto. Ah, bueno, es que esto está haciendo referencia a otra ley que dice que si tú tienes una tarjeta de crédito con 10,000 pesos, implica que estás lavando dinero. Ah, okay. O sea, es un trabajo artesanal, si quiere, ¿sí? Uh-huh. Que no lo puede hacer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo hace con todo lo que existe en el ciberespacio,
claro.
Pero no lo que existe en un papel, y tampoco le puedes estar diciendo, oye, hazme los cruces de todas las referencias de artículos que está mencionando esta ley de 700 hojas.
Uh-huh.
Claro. Porque también te va a emitir pues un documento larguísimo que tampoco vas a leer.
Sí, sí, sí. Y esto, yo agregaría esto, primero, dependemos del trabajo extraordinario de gente como tú, Leticia, que nos hace esta labor de vigilancia de los temas, y luego tienes pues la incapacidad de la opinión pública de procesar todo esto, porque al final tú traes un tema, digamos, pero al lado traemos la desaparición de Coneval, y al lado traemos la propuesta de reforma electoral, y al lado traemos las casas de bolsa canceladas por Estados Unidos. Sí, es tal el volumen de información que se vuelve imposible. ¿Perdón?
Y el torneo de fútbol.
Y el torneo de fútbol, por si faltara algo, claro.
Y el pleito de Chespirito, la vida de Chespirito. O sea, a lo que me refiero es que sí, los temas son variados. Y sí, es difícil tener la atención de la gente, pero también es cierto que estos temas son de una sensibilidad enorme.
Claro, y por eso es importante que nos hagamos como ciudadanos, que hagamos el esfuerzo de seguir la pista, de entender de ver las notas como las que nos comparte Leticia Robles de la Rosa en Excelsior y en Imagen, de lo que nos cuenta Ivonne Melgar también desde lo que pasa en la Cámara de Diputados, hacer este seguimiento, pero vaya momento, vaya desafío, y bueno, nos dejas con claridad también sobre lo que se está votando en este proceso en el Senado y que llegará, nos decía hace rato Laura Ballesteros, a la Cámara de Diputados la próxima semana. Pues gracias, Leticia, como siempre.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Buenos días, Leticia Robles, de La Rosa, 8:35.
Radar 99. Radar 99.
Y bueno, pues mire, tratando, porque empezamos el programa con Laura Ballesteros, la diputada de Movimiento Ciudadano, hablando de las reformas en seguridad, la Guardia Nacional, la militarización. Hace unos instantes usted escuchó a Leticia Robles de la Rosa hablando de todo el manejo de datos biométricos, la CURP, el registro de teléfono, lavado de dinero. Y ahora vamos con Gonzalo Hernández Licona, exsecretario general de un organismo pues que ahora tendrá que poner un asterisco en su currículum porque va a decir Coneval, eliminado por el Congreso en el 2000, no sé si fue 24 o 25 para fines prácticos. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué significa esto, Gonzalo? Qué gusto saludarte, muy buen día.
Oye, Mario, qué gusto saludarte. El asterisco es el Coneval lo eliminó el gobierno de Morena en 2025, pero la sociedad civil estará de regreso presionando para tener cosas similares, el que la democracia se le merece, Mario. La democracia, ¿te acuerdas hace 25 años las ganas de que hubiera contrapesos a un presidencialismo, a una hegemonía del PRI que está claro. En todos lados? Yo me acuerdo de Ricardo Monreal, de Pablo Gómez, de Clara Brugada, de Alfonso Ramírez Cuella, peleando porque hubiera un Coneval y firmaron el decreto para que generara un Coneval que midiera las cosas objetivamente y que hubiera transparencia en la evaluación.
O sea, las mismas personas que después votaron su desaparición.
Entonces, hoy esas mismas personas que están del otro lado de la mesa, ya se les ocurrió que no es buena idea ni que haya transparencia, ni que haya evaluación, ni que haya medición de la pobreza, porque están del otro lado de la mesa. Por lo tanto, yo insisto, y dejan empezar así, pues que la sociedad civil le vaya a tocar el papel de entrar otra vez, ¿no?
De acuerdo. A ver, ahorita le entramos a eso, que además es positivo y es... yo sé que tú estás participando en este esfuerzo, que la Ibero está participando, organizaciones de sociedad civil, y vamos a cerrar, si me lo permites, con eso que es positivo. Pero antes, ¿qué significa la desaparición de Coneval? Que para muchos es sinónimo de la medición de la pobreza, y entonces dicen, bueno, a ver, si de tomos la encuesta la hacía el INEGI, la encuesta de ingresos y gastos, la encuesta la hace el INEGI y el Coneval procesaba la información para decirnos qué había pasado con la pobreza y la pobreza extrema en el país y cada una de las carencias en salud, en vivienda, en fin, ahora lo va a hacer INEGI. Entonces, desde esa lógica, desde la lógica del gobierno, pues de todos modos se va a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué perdemos, por tanto, Gonzalo, con la desaparición de Coneval?
Déjame empezar con lo positivo, Mario. Yo creo que el INEGI es una institución muy respetada, que hace su trabajo bastante bien y que sin duda puede medir la pobreza. Yo nada más le añadiría un pero. Una de las variables económicas y sociales más políticamente más sensibles es la pobreza. O sea, cuando a un gobierno le sube la pobreza, es una bomba política. Nadie quiere escuchar del gobierno que sube la pobreza. Y por lo tanto, hace 25 años se pidió que hubiera transparencia y al Coneval se le dotó de 6 consejeros académicos a prueba de balas que no fueron electos ni por el presidente ni por la Secretaría de Desarrollo Social para darle a esa cifra del Coneval la transparencia y la objetividad que se requería, que sigue requiriendo. Bueno, esos consejeros que respaldaron técnicamente la medición y que le dieron credibilidad,
sí,
ya no van a estar en el INEFI.
De acuerdo.
Entonces, lo que yo le recomiendo al INEFI es, dado que la pobreza es una variable tan políticamente compleja, no es como, ni siquiera es como medir el PIB, Mario, o sea, es más complejo políticamente, yo le recomiendo que genere su credibilidad a partir de, qué sé yo, un consejo, no sé cómo lo va a hacer bien, pero para que haya la credibilidad a esa variable tan relevante, porque el que pueda medirla, lo puede medir.
Claro.
Lo que tiene que ganar el INEGI es la credibilidad.
El blindaje.
Una cifra tan complicada. Entonces, eso perdemos o eso tiene que ganar el INEGI, ¿no? Lo que sí perdemos casi del todo es la evaluación de la política social y la evaluación de los programas, porque el INEGI nunca ha evaluado, porque no es su función, Mario. No es lo mismo hacer estadística que hacer evaluación.
O sea, evaluar, por ejemplo, si Jóvenes Construyendo el Futuro funciona, evaluar, por ejemplo, si Sembrando Vida es un programa donde los recursos llegan a donde tienen que llegar, si tienen el efecto de los objetivos para los que supuestamente fue creado el programa, si el padrón es transparente, si se puede verificar que los que reciben los recursos son los que se supone que deben recibir. Todo eso es lo que ya quedó fuera.
Eso el INEGI no lo hace, no lo ha hecho nunca porque no es su labor. Cada evaluación tiene atrás, con metodologías rigurosas, un juicio de valor, ¿no? El INEGI tiene estadísticas que no tienen juicio de valor. Tú las das y habrá quien dice, ah, qué bien, qué bonito, qué malo, pero la evaluación tiene intrínsecamente un juicio de valor, diciendo, oiga, Jóvenes Construyendo el Futuro tiene estas dos o tres cosas que son muy buenas, y esas tres cosas que hay que corregir porque no son lo mejor cada, dado lo que quiera hacer el programa. Eso ninguna oficina estadística del mundo que yo conozca lo ha hecho porque no es su función. Entonces, el presidente López Obrador y los diputados confundieron la medición, confundieron las mediciones y las estadísticas con la evaluación, y eso sí lo vamos a perder. Además, va a llegar la evaluación al INEGI sin presupuesto. Entonces va a estar bien complicado. Una parte se va haciendo, me parece, pero sin la objetividad de decir que las cosas a veces van bien y a veces no van tan bien, y hay que corregirlas, no para hacer política, sino para que el gobierno sea mejor, Mario, ¿no?
De acuerdo. O
sea, los gobiernos nunca son perfectos, ni aquí, ni en China, ni en Chile, y requerimos que de repente alguien nos diga, oye, ojo, que aquí podría estar mejor tu gobierno si haces esto.
Y no puede ser, y eso lo hemos dicho muchas veces, lo dijimos con el tema de la transparencia y lo repetimos ahora con el tema de la medición de los programas sociales, la evaluación de los programas, no te puedes autoevaluar. O sea, el gobierno que hace el programa no puede autoevaluar si el programa es bueno o no, porque hay un evidente sesgo ahí que, por aún concediendo la mejor de las intenciones, no se puede resolver. Ahora, vamos, si te parece, Gonzalo, a lo que decías al principio, porque lo que yo veo es que, a diferencia de lo que pasó en el tema de transparencia, donde lamentablemente hemos quedado mucho más vulnerados los ciudadanos, porque nosotros no podemos como ciudadanos llegar a Hacienda a revisarle literalmente los archivos. Nosotros no podemos como ciudadanos llegar a la Sedena para decir, oigan, ¿y mi expediente quién lo tiene? ¿Y quién tiene? Eso no podemos hacerlo. Pero en el tema de la política social, lo que están construyendo, Gonzalo, es que si hay un espacio para la incidencia social que no deje por completo el hueco de lo que significó la desaparición de Coneval.
Así es, o sea, y por eso recordemos que hace 25 años, en buena parte la sociedad civil, la academia, pugnaba porque hubiera transparencia en la política social, visiones rigurosas de la pobreza y objetivas, y por lo tanto hoy toca lo mismo. Y acuérdate, hace 30 años sucedía eso porque había un partido hegemónico, hoy también lo tenemos, y con mayor razón, en una democracia. La democracia no solamente es votar, la democracia es pedir cuentas al gobierno, porque la lana que usa el gobierno es nuestra, Mario.
Claro.
No estamos pidiendo lo imposible. O sea, si cada día el gobierno nos quita lana vía impuestos y lo usa para el Tonaya, para Jóvenes Construyendo el Futuro, para los adultos mayores, lo mínimo que un gobierno democrático tiene que hacer es decirle a la ciudadanía, mira, sí te quité una lana, sí lo invertí en esto y le salió bien esto, pero esta parte no, y tengo que corregirla. Y de ahí la importancia de la sociedad civil de empujar eso. Entonces, efectivamente, el Centro de Estudios de la Iglesia, la Ibero, Acción Ciudadana contra la Pobreza y demás, sociedad civil, pues hay que estamos haciendo cosas y trabajando, Mario, tú sabes muy bien, para tener, cubrir los huecos, no por cubrirlos, sino porque una democracia vale la pena hacer estas cosas que se pueden hacer, algunas de ellas desde afuera, pero estar supervisando. Yo creo que el INEGI es una excelente institución, ¿no? Nada más que también requiere apoyo y requiere la credibilidad que decíamos al principio, ¿no?
De acuerdo.
Pues, en 2016 el Coneval tuvo un round con el INEGI a partir de unas cifras del ingreso que no estaban tan claras, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de lo que hacemos, insisto, respetando y dando el beneficio al INEGI, ¿no?
De acuerdo, querido Gonzalo. Pues vamos a seguir atentos a lo que venga. Yo creo que vienen anuncios importantes, no solamente del lado de la autoridad, sino desde el lado de sociedad civil, como lo estabas contando ahorita, y va a ser importante comunicar eso también. Alguien nos decía, por eso yo prefiero clavarme en las noticias de Estados Unidos, porque me deprimo de ver lo que pasa en México, ¿no? Y lo entiendo, no es que las de Estados Unidos sean más alentadoras, ¿verdad? Pero se siente más lejos el asunto. Pero por eso es importante esto último que mencionas. ¿Qué está haciéndose desde la sociedad civil para reconstruir, ocupar los espacios, no perder lo construido en muchos años? Y te agradezco, Gonzalo, como siempre, la oportunidad de platicar.
Te mando un abrazo, Mario.
Gracias, Gonzalo Hernández Licona, con quien debo decir, además, tuve oportunidad de colaborar cuando él era secretario ejecutivo de Coneval en algunos temas de comunicación, así que al Coneval lo conozco, digamos, de primera mano de lo que ha significado, y por eso pues, sí puedo dar fe del rigor técnico y de la autonomía política con la que trabajó durante todos estos años. 8:47.
Tenemos un mensaje de Alejandra Arellano que dice: buenos días, equipo Radar. Qué miedo el resguardo de nuestros datos. Hoy en día ya están vulnerables nuestros datos, llamadas de extorsión, y estos delincuentes ya tienen ciertos datos. Incluso hoy estos no están resguardados de forma segura. No hay mecanismos suficientes para asegurar los más sensibles de todos. Y pues sí, la verdad, qué miedo, Alejandra. Ya como lo platicamos también, pues se tienen que capacitar a la gente para cuidar nuestros datos, que es de lo más delicado que tenemos. Pero por ahora vamos a ir a un pequeño corte, pero no nos dejen, que enseguida regresamos con la doctora Ximena para que nos platique un poco acerca del tema de la inteligencia artificial. Así que manténganse con nosotros.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial, te lo deduce hasta en 15 minutos. ¡Actualícense, ignorantes! ¡Actualícense, ignorantes!
Bueno, es la diputada federal que escuchamos hace ratito. Igual le podemos regalar un testigo, como se le llama, una copia del comentario de la doctora Ximena Chao. Ximena, ¿cómo estás?
Híjole, Mario, me estoy viendo en un escenario muy controvertido. Muy bien, muchas gracias y qué gusto saludarles a todas, a todos en cabina y a toda la audiencia.
Igualmente, bueno, controvertido, pero no tanto, porque nos vas a contar de un estudio que muestra que si uno, quién lo diría, escribe algo porque con sus propias palabras o le pide al chat que le haga un ensayo, pues hay diferencias cognitivas, diferencias medidas, ahora sí, no solamente con el prejuicio de, es que no van a acordarse de lo que escribieron, no, con evidencia. A ver, cuéntanos.
Así es, mi querido Mario. Ahora sí vamos a necesitar una hora extra de programa, porque no vamos a hablar de un estudio, vamos a hablar de dos, porque los dos se machean muy bien. Un primer estudio es el que realizó en los laboratorios de Microsoft, lo firma justamente Microsoft Research Lab, y tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial generativa en el pensamiento crítico. Y no me detengo mucho en este porque el otro es más extenso, y nada más decir que el uso repetido o prolongado de este tipo de tecnología lo que va generando es pues justamente una menor capacidad de uso de esta habilidad cognitiva. Y esto además está diferenciado entre las personas que tienen mayor autoconfianza en la tarea que están realizando versus uh-huh. aquellas personas que no saben muy bien qué están haciendo. Entonces, para resumir ese primer estudio, porque es importante, uh-huh. una mayor confianza o una mayor confianza delegada a la inteligencia artificial generativa se asocia con menor pensamiento crítico
okay.
versus una mayor autoconfianza en que yo sé realizar la tarea o sé lo que estoy haciendo. Aquí pues se presenta un mayor pensamiento crítico. Entonces, si le delegamos a la inteligencia artificial lo que no sabemos hacer, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo estamos haciendo con menor criticidad o con menor conocimiento, de hecho, vamos a llamarle así.
Uh-huh.
El segundo estudio, que es el que mencionabas hace un momento, es todavía más contundente, porque aquí lo que tenemos es un registro de actividad encefalográfica de eje a la hora de estar, como decías hace un momento, realizando un escrito. Y entonces aquí el título del artículo te lo dice todo, ¿verdad? Acumulación de deuda cognitiva al utilizar un asistente de inteligencia artificial. Entonces, la palabra clave aquí, o las palabras claves, es la deuda cognitiva. En este estudio, lo que se hizo es un estudio con un diseño intrasujeto, quiere decir que se puso a las personas en distintas condiciones,
uh-huh.
se les puso a redactar un escrito, a un grupo sin nada, un grupo con ayuda de Google y a un grupo con ayuda de una inteligencia artificial generativa. Y bueno, aquí lo que se observa es que las personas que utilizaron solamente su cerebro, bueno, pues la actividad y la interconectividad entre las distintas regiones, particularmente la red que le llamamos frontoparietal, es decir, estas regiones cerebrales que intervienen no solamente en la función ejecutiva, sino en la planeación, bueno, pues están más activas, versus el grupo que utilizó un motor de búsqueda tipo Google, en donde la activación se atenúa, pero no se atenúa tanto uh-huh. como cuando las personas utilizan a la inteligencia artificial generativa, en donde lo que se observa es una actividad significativamente sí. más débil. Repitieron esto durante un ciclo, es un estudio muy bonito porque además tiene como un factor longitudinal,
ajá.
y luego cambiaron a los sujetos a las distintas condiciones, y entonces aquí es donde se pone buena la cosa.
O sea, el que antes pudo usarlo con chat, ahora lo tiene que escribir.
Ajá, okay. A manita, a patitas, ¿no?
Sí.
A la antigüita. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa, porque las personas que pasaron de la condición de uso de la inteligencia artificial generativa a volverlo a hacer a mano, bueno, pues aquí la actividad neuronal bajó contundentemente y la desconexión entre las redes neuronales que se activan para generar un escrito como lo hacíamos antiguamente están atenuadas. Y esto nos lleva a serias conclusiones, y que por eso ha tenido gran revuelo esta investigación en todos los medios, porque lo que estamos observando es que el uso sostenido de esas tecnologías para sustituir uh-huh. funciones o capacidades humanas, bueno, pues puede terminar por atrofiar incluso a nivel de las interconexiones neuronales nuestras capacidades.
O sea, sí, ¿no? Hay una pérdida de tu capacidad. No solamente es que, o sea, se entiende, te lo hace más rápido, te simplifica, te claro. hace el resumen de la iniciativa si eres diputada federal, pero lo que está diciendo esto es que el uso sistemático de la herramienta, cuando quieres hacerlo por ti mismo, pues ya no te da.
Así es. Y no solamente ya no te da, sino que al menos en el corto plazo, las personas, cuando les preguntas acerca de lo que escribieron, porque también hubieron unas entrevistas, bueno, pues las personas que utilizaron principalmente esta herramienta, la inteligencia artificial generativa, pues tienen más dificultad para recordar o para citar incluso la información que generaron con apoyo de esta tecnología, lo
claro.
cual nos habla que en realidad estamos perdiendo también capacidad de aprendizaje.
Pues es que si tú no lo escribiste, ¿cómo te vas a acordar de lo que escribiste, no?
Así tal cual.
Pues
entonces,
sí.
Me parece que aquí se levantan banderas rojas, como decimos, en el ámbito de la educación, sobre todo, pero uh-huh. también en la profesión, en donde pues deberíamos de tomarnos muy en serio cómo usamos, cuánto usamos y qué espacios nos damos para recuperar o para desarrollar estas habilidades cognitivas que estamos viendo que se ven de alguna manera debilitadas. porque no queremos llegar a decir, ¿verdad?, que en su momento pues se puedan atrofiar, sobre todo si empezamos a utilizar estas tecnologías en etapas clave del desarrollo, en la infancia, en los escolares de primaria y los adolescentes, cuando sus cerebros están en pleno desarrollo, pues no quisiéramos, ¿verdad?, que el uso irresponsable, excesivo, o la dependencia tecnológica pudieran llevar a un daño, digamos, de otro nivel, ¿no?
Avisados. Entonces, estamos, querida Ximena.
Avisados estamos. Querido Mario, estamos ya con evidencia científica muy, muy robusta, muy sólida, de distintos laboratorios apuntando hacia qué está sucediendo en nuestro cerebro, en nuestra capacidad cognitiva, en el uso desmedido, prolongado de esta tecnología. Así es que yo invito a todas y a todos quienes nos escuchan a que seamos muy críticos.
Pues
cuándo,
sí,
para qué y cómo usamos esta tecnología, y sobre todo un aviso a quienes hacemos educación: necesitamos seguir trabajando las habilidades
de
cognitivas,
acuerdo,
como las hemos trabajado siempre.
De acuerdo. Gracias, como siempre, Ximena.
Un abrazo a todos por allá.
Gracias a la doctora Ximena Chao, un abrazo también a Begoña, que me da mucho gusto que nos esté acompañando como todas las mañanas. Muchas gracias, Begoña. Gracias al doctor Arturo Berber también. Ya me dijo, actualízate. Pues sí, así, doctor, así nos gritaron, actualízate. Gracias a una Juana Pérez también. Dice que ya ven por qué le tiene desconfianza a estas cosas. Pues sí, ahí está la evidencia, ¿eh? O sea, herramienta, sí. Reemplazo, no, porque luego ni cuando queramos vamos a poder. Vamos con Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto, para cerrar.
Y querido Mario, solamente para compartirte que, bueno, la presidenta hace uso justamente del mandato que tiene sobre su conferencia, y al momento de que algún reportero quiso preguntar de otro tema que no tenga que ver con los polos del bienestar, pues ella pues frena que cualquier gobernador pueda responder. Para también cerrar, te comparto lo que dijo, las palabras de la presidenta respecto a las declaraciones de la fiscal de los Estados Unidos.
Sí, pues no está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, en Chihuahua. Hay mucha coordinación, estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad. Entonces, esta es nuestra posición, se va a seguir colaborando, coordinándonos sin subordinación, pero no hay pruebas.
Lo que va de la mañanera, mi querido Mello, sigue todavía.
Gracias, Ernesto.
Gracias.
Vale, Mendoza, nos vamos.
Y muchas gracias por el programa de hoy, Mario, y gracias a todos los que nos escucharon.
Gracias a ti, Alfonso Cerqueda.
Nos vamos, querido Mario, gracias por su compañía.
Se queda usted con otra vez las 9, que ya están listas para saltar a escena, y nosotros le esperamos mañana viernes en punto de las 7 de la mañana, porque en nuestros días no se puede usted despegar del radar en Ibero 90.9. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.